Bienvenidos al episodio de presentación de Homo Meeple, un podcast sobre el panorama lúdico que nos rodea, en el que os pondremos al tanto de aquello que capte nuestra atención en el mundo de los videojuegos en general y en el mundo de los juegos de mesa en particular. Mi nombre es Rafael Fortún, os hablo desde Leganés y a varios miles de kilómetros de mí se encuentra Víctor, quien realizará también las labores de presentación de este podcast. Víctor desde Honshu, en Finlandia, ¿qué tal?
Muy buenas, saludos desde Joensuu.
Se pronuncia Joensuu, no Joensuu como diría un españolito.
Se pronuncia Joensuu.
¿Qué hace un español como tú en una Finlandia como esa?
Pues yo estoy trabajando de informática. Y ya algún día ya iremos contando más cosas.
Claro, es que como no queda trabajo aquí para nadie, has tenido que buscarte la vida allí.
Algo así.
Os confesamos que en un principio quisimos comenzar el podcast hablando de nosotros mismos para que pudierais saber de qué pie cojeábamos cada uno, pero no queríamos aburriros hablando de nuestra vida, así que decidimos comenzar como lo haríamos en un episodio cualquiera, dejando las presentaciones a un lado para que nos conozcáis según vayamos grabando más episodios. Así que sin más dilación, Víctor, si te parece bien, continuamos con el sumario de nuestro programa.
Sí, sí, mejor. Además, olvidemos ese episodio cero, que quedará sepultado bajo siete llaves, y pasemos a este que va a estar mucho mejor.
Muy bien, pues continuamos con el índice de contenidos del programa. Y comenzamos este episodio de presentación comentando, en primer lugar, las novedades que más nos han llamado nuestra atención. Además, seguiremos en el campo de la opinión, hablando de dos juegos de ordenador cuyas betas hemos probado: Star Wars, Antigua República y Battlefield 3. Además, hablaremos de sendos juegos de mesa que nos han cautivado últimamente: Labyrinth, The War on Terror y Soviet Town. Por último, terminaremos nuestro episodio poniendo nuestra atención en la maratón lúdico-benéfica de juegos de mesa, en cuya organización participamos. Comenzamos con la mención a aquellas noticias que seguramente no se encuentran en primera línea del mundillo de los videojuegos y de los juegos de mesa, pero que han llamado nuestra atención últimamente. Y además empezamos pisando fuerte, tomando el pulso al panorama lúdico, ya que en estos instantes, mientras estamos grabando este episodio, se está produciendo la BlizzCon en California. Y Víctor, BlizzBoy por excelencia, está simultaneando la grabación del podcast y el visionado de la presentación de la feria. Por lo que me ha confesado, desde el comienzo ha habido novedades, ¿no es así?
Pues sí, yo soy un Blizzard fanboy, no puedo negarlo, aunque tampoco quiero negarlo, así que pues es lo que hay. Pues para la gente que no lo conozca, la BlizzCon es una convención de Blizzard que hace para anunciar sus novedades y hacer torneos y pues pasárselo bien. Se alquila un palacio de congresos, abren las inscripciones, se apuntan 3.000 y pico personas en los 10 primeros minutos y nada, luego se pasan un fin de semana que todo el mundo lo flipa. Por alguna razón que no entiendo, también se llevan a alguien que le monte algún conciertillo. Por ejemplo, en el primer año se llevaron a Offspring. No tengo muy claro qué pinta Offspring en esto, pero bueno, la verdad es que ellos tampoco lo saben.
Y ahora mismo, Víctor, cuando son las 11 y media pasadas de la noche el 21 de octubre de 2011, ¿qué ha mostrado Blizzard hasta ahora?
Pues casi nada. Por lo pronto ya han anunciado una nueva expansión del World of Warcraft, que se va a llamar Mists of Pandaria, en la que, pues sí, no es ningún fake, no es ninguna broma del Hielos Inocente ni nada. Van a introducir una nueva raza para las dos facciones, que van a ser los Pandaren, que son, pues, unos ositos panda.
Espera un momento, Víctor, espera un momento, que yo... soy un mero padawan en esto y tú eres el maestro, Víctor, yo lo admito, pero que no me entero. ¿Qué es eso de los panda, los pandaren?
Pues viene de hace ya unos cuantos años, allá por el Warcraft 3, hubo un dibujante de Blizzard que precisamente para una broma del Día de los Inocentes se le ocurrió hacer un dibujo así muy chulo en el que salía un panda y una armadura de samurái. Les pareció muy bonito y nada, lo pusieron y se rieron mucho. Lo que pasa es que a los chinos no les hizo ni pizca de gracia mezclar un símbolo nacional chino, el panda, con una armadura japonesa, que no se llevan excesivamente bien, y viceversa, a los japoneses tampoco les hizo demasiada gracia. De hecho, si hablas en alguna entrevista, he oído a la gente de Blizzard decir que ese fue el momento en el que se dieron cuenta, porque eran una empresa ya muy gorda y global, y que tenían que tener mucho cuidado con lo que ponían en los juegos, porque puede que a todo el mundo no le parezca igual. Y bueno, pues sobre la expansión en sí, realmente se saben pocas cosas. que queda así muy típico, pero van a hacerlo de todas las veces. Hay 5 niveles más, se puede subir hasta nivel 90. Hay un continente nuevo, el susodicho Pandaria. Tiene un aspecto muy muy oriental, como no puede ser de otra forma. Para ser ya más oriental aún, hay una clase nueva, que es el monje. Luego también han enseñado un tráiler del Diablo 3 y otro tráiler de la nueva expansión del StarCraft 2. Así que aviso, por cierto, si alguno no se ha pasado el StarCraft 2 normal, que cuidado con el tráiler porque es un spoiler en sí mismo del final del juego del 2 básico. Así que cuidado con cómo continúa la historia, pues en el tráiler ya da por hecho que sabes cómo acaba. Hay algunos ilusos que piensan en su inocencia que van a anunciar una fecha ya definitiva para la salida del Diablo 3. Yo creo que eso es mucho optimismo, pero bueno, podría ser.
Tú sabes que el Diablo 3 no puede aparecer en esta convención porque Blizzard está aquejado del mal que afecta a cualquier empresa de videojuegos americana. No saben contar hasta 3. Fíjate lo que le ocurre ya a Valve.
Sí, bueno. Yo lo que sugiero a nuestros oyentes es que se vayan a la página domomipel.es, que vamos a colgar los trailers que han puesto ahí, que se sienten tranquilamente y los disfruten, porque aparte de hacer buenos juegos, una cosa que Blizzard hace muy bien son las cinemáticas, y pues estas son muy muy buenas las 3.
Teníamos preparado en el guión original, antes de que entrara la convención en California, hablar de Córdoba y Essen, porque también son dos eventos importantes, dos convenciones que han centrado la actividad lúdica en este mes en el que nos encontramos. En concreto, Córdoba, hace muy poquito, del 7 al 9 de octubre, donde se celebró el 6º Festival Internacional de Juego de Mesas, ha conseguido que Antoine Bouza, uno de nuestros autores preferidos, fuese su invitado especial en esta ocasión. Allí presentó algunos de sus juegos nuevos e incluso una segunda expansión de Seven Wonders, en lo cual me da muchísima envidia. Ya sabes, Víctor, todo lo que me gusta a mí, Seven Wonders. Y además participó en mesas redondas, en una conferencia, incluso jugó una partida de Ghost Stories con varios de los presentes al evento, lo cual a ti y a mí nos hace morirnos de la envidia.
Hombre, a mí en general me hace morirme de envidia el no haber estado allí, porque ya he estado alguna vez y la verdad es que es un festival que yo me lo pasé muy bien. Y bueno, pues con este hombre, que además me han comentado la gente que sí estuvo, me han comentado que es un tío majísimo, muy accesible, y que la susodicha partida que jugaba a Ghost Stories la jugó con un grupo de fans que se empezó a quejar de que el juego sea muy difícil y que sea imposible, pobrecito. Y dijo el tío, venga, pues voy a echar una partida con vosotros para demostraros que se puede ganar. Y claro, pues como no podía ser de otra forma, perdieron.
Pero claro, Víctor, esa es la razón por la cual el destino no te dejó estar en Córdoba este año. Si hubieras estado jugando tú, habría ganado.
Hombre, por supuesto.
Si hubiéramos estado jugando tú y yo, habríamos perdido. Hago stories, por supuesto, pero estando tú solo, habría ganado. Además, Seven Wonders, juego por el cual Antoine Bouza ha ganado reconocimiento internacional, se llevó el premio del público al mejor juego en Córdoba.
Hombre, por supuesto, porque se ha llevado hasta el Spiel de Suegras, el Spiel de Jares, el avanzado, y se ha llevado todo ya este año, el juego del año en Finlandia también, o sea, se ha llevado todo, pues claro, normal, se habrá llevado también el juego del año en España, normal.
Pues no, Víctor. El juego del año de España se lo llevó La Isla Prohibida.
¿Pero qué me estás contando? Con todos mis respetos a La Isla Prohibida, que no es un mal juego, yo me lo paso bien jugando a él, pero hombre, no lo puedes comparar con Seven Wonders.
Víctor.
Ya te estoy viendo venir. Me vas a venir con que no es familiar, que no es suficientemente familiar y no es suficientemente accesible.
Claro, Víctor, es que el juego del año, tanto en España como en otros muchos países, tiene como objetivo intentar introducir los juegos de mesa dentro de la familia típica occidental que juega a juegos de mesa un sábado por la tarde, que La Isla Prohibida se ajusta perfectamente a ese criterio. Puedes jugar durante media horita con tus niños mientras se te hunde la isla a tus pies y les pones histéricos.
Claro, ¿quieres que te recuerde cuál fue el juego del año en España del 2008?
Fue el juego del año en España 2008.
Pues el juego familiar por excelencia, el Agrícola. que es un grandísimo juego con el que todo el mundo puede jugar hasta con su abuela, porque es súper simple el juego.
Es que, Víctor, ahí la familia está dentro del juego. Es que no lo entiendes. Ahí es donde manejas a la familia.
Ah, o sea, que lo de familiar va por eso. Que juegas con tu familia dentro del juego. Ah, claro. Vale.
Tu familia es la que está en la granja dejándose los nudillos en la tierra y levantándose a las 5 de la mañana para ordeñar las vacas. Es un juego que une a la familia.
Claro. Vale, no hay más preguntas.
Y además, dejando ya a un lado lo ocurrido en Córdoba, a la vuelta de la esquina significa al mismo tiempo que la BlizzCon, se está produciendo la feria de juegos de mesa más importante de todo el planeta, en Essen, el Spiel 2011. Víctor, ¿qué es lo que más te atrae en esta ocasión de la feria?
Pues si no se ha notado todavía, uno de mis juegos preferidos actualmente es el Ghost Stories, del susodicho Anton Bauza. En este Essen van a sacar por fin una expansión en la que puedes jugar como el malo. O sea, ¿qué más se puede pedir?
Ahora mismo, si jugases tú como el malo, estoy seguro que cualquiera perdería la partida. Y no solo una partida en la que jugase Antoine Bauza, sino cualquier jugador del mundo perdería una partida en la que tú jugases como malo.
Además, tiene buena pinta porque no simplemente tienes que putear al resto de los jugadores, que también, digamos que tienes cosas que hacer por ti mismo. O sea, el jugador que hace del malo también tiene unos objetivos y unas cosas que conseguir. O sea, no es digamos tan unos contra otros, que lo es por supuesto, pero que digamos que el jugador que hace de malo también tiene cosas que hacer en sí mismo.
Yo por mi parte, y siguiendo con Antoine Bauza, que parece que estamos dedicando un episodio solo a él, estoy deseando comprar la expansión de Seven Wonders que acaba de anunciar, la de la isla de Catán, en la que puedes construir como maravilla de tu civilización la isla de Catán. La idea me parece maravillosa porque es el metajuego por excelencia. Estás jugando a un juego dentro de otro juego.
Sí, como crossover está bien.
Y además tengo muchas ganas de ver los nuevos experimentos de Donald Vaccarino, el creador del archifamosísimo Dominion, que va a presentar Kingdom Builder y Nefarious. Además, y como apartado especial en mi corazoncito que tendrá siempre Puerto Rico, en esta ocasión, para celebrar su 10º aniversario, van a presentar una caja especial y una edición especial del juego.
10º aniversario, nos hacemos mayores, ¿eh?
Sí, además es que si me compro la edición de 10º aniversario, habré acumulado ya 4 versiones de Puerto Rico en mi vida.
Tío, tuyo ya es vicio.
Pues yo creo que todo el mundo en su casa tiene que tener una versión en alemán, una versión en inglés y una versión en español. Y además la de 10º aniversario. ¿Qué pasa?
Claro, pero es que como tú solo puede haber uno en el mundo, porque si no se produce una paradoja temporal o algo.
Y bueno, y además tu amigo Vlada Kiviati, nunca sabré pronunciar su nombre, presenta Make
Sí,
Night.
Yo tampoco sé pronunciarlo, el Chivatil este. Y nada, pues Vlada Chivatil es el autor de varios de mis juegos preferidos, el Galaxy Trackers, y el Space Alert y el Dungeon Lord. Este último un poquito menos, pero bueno, los otros dos para mí son unos jugazos impresionantes. Y joder, pues todo lo que haga este hombre habrá que echarle un vistazo, porque por ahora todo lo que ha hecho así es de oro. Y que habrá que ver qué pinta tiene este Made Knight.
Por lo que sabemos hasta ahora, solo podemos esperar cosas buenas de él, la verdad. Y en el terreno de la opinión, tanto Víctor como yo hemos tenido la oportunidad de participar en los programas de beta testing de dos juegos AAA, Battlefield 3 y Star Wars: La Antigua República. Y aquí os queremos dejar nuestras impresiones para que podáis saber qué nos llegan a deparar ambos lanzamientos. Empezaré yo hablando de Battlefield 3 en su versión Xbox 360. Tengo que comentaros en primer lugar que la beta a la que hemos tenido acceso hasta ahora tan solo contaba con un mapa, se llama Metro, se desarrolla en París y la opción de juego con la que puedes degustar esta beta es el modo Rush. Hasta ahora lo que se ha visto, y lo digo como jugador de la saga Battlefield desde el inicio de sus tiempos, me ha dejado un poco decepcionado, tengo que decirlo. Creo que he pasado por casi todas las fases de diseño y rediseño que ha tenido la saga Battlefield, desde el primero hasta Battlefield 2, por supuesto, Bad Company. También estoy inscrito en Battlefield Heroes, en Battlefield Free for Play, y nunca había encontrado una situación como la que he visto en Battlefield 3. Ocurre que, como en todos los Battlefields, los mapeados y los escenarios son extensos. Hay mucho terreno, mucho espacio para esconderse, mucho espacio para recorrer con vehículos, pero...
Pero eso es típico de los Battlefield, ¿no? El que apareces en tu base, tienes que coger el vehículo e ir hasta al frente.
Exacto. En Battlefield siempre habías tenido una descarga de adrenalina después de haber estado esperando unos segundos, un minuto, hasta alcanzar el objetivo. Pero aquí han introducido una técnica, un movimiento nuevo, que echa por tierra esa descarga de adrenalina cuando encuentras el combate delante de ti. Se ha introducido el elemento de tumbarse al suelo. Es un movimiento que pueden ejecutar los jugadores. Pueden tumbarse al suelo y avanzar mientras están en el suelo. ¿Qué ocurre? Que en espacios inmensos, con largos pasillos por descubrir, como puede ocurrir en la primera parte del mapa del que estamos hablando, que la primera parte se desarrolla dentro del suburbano de París y la segunda parte se desarrolla en la superficie, todo el mundo tiende a tumbarse al suelo y esperar a que aparezca el contrario.
El típico camper de toda la vida.
Exacto, pero esa técnica de camper se encuentra mitigada si juegas en escenografías como las planteadas en Call of Duty. En esos lugares los escenarios son mucho más pequeños, están recortados y la acción es casi instantánea. Aquí en Battlefield siempre se había buscado esperar, aguardar y entrar al frente de batalla para luchar en él. Pero el frente de batalla en esta ocasión está completamente diluido. No hay un frente directo, todos los jugadores están en el suelo esperando los unos a los otros y la cadencia de combate, que podría llamarse así, se resiente muchísimo. Puedes esperar mucho tiempo o puedes intentar alcanzar lugares del escenario y no encontrarte a nadie.
O sea, a lo mejor es porque juegas con poca gente, has llegado a jugar con el máximo que he oído que empecé, iban a ser 64 jugadores a la vez, una burrada.
Exacto, por eso le doy todavía un voto de confianza al juego, porque la versión de Xbox definitiva tan solo se podrá jugar a 24 jugadores como máximo. Sin embargo,
joder, tan solo dice.
Pero es que la escenografía está diseñada para 64 jugadores, se nota.
O sea, que aquí cabe conocer la superioridad absoluta del PC, por supuesto.
No puedo compartir esa opinión.
Pero entonces si no fuera porque un sistema inferior juegas con menos de la mitad.
Yo sé que en una conversión a consola hay que dejarse cosas en por el
no
camino.
No, sí, ya sé que de texturas y de calidad gráfica y tal, evidentemente el juego no va a haber color entre una y otra, pero es que aparte, pues eso, puedes disfrutar con 64 personas y sobre todo si los mapas están diseñados para 64, si juegas con pues eso, un tercio, pues el juego se tiene que sentir si vamos por narices.
Claro, y ahora mismo lo que hemos probado es tan solo la beta del multijugador. Realmente no tenemos conciencia de cómo se juega en la campaña de un solo jugador. Por lo que hemos visto en vídeos hasta ahora, el regustillo que deja es que es un claro homenaje a la forma en la que se desarrolla Call of Duty, la saga Modern Warfare. Esperemos que lo que veamos en el modo de un solo jugador se ajuste más a la mecánica que ya conocemos con los Call of Duty Modern Warfare y tenga toda la intensidad que merece. Así lo parece por los vídeos que hemos visto, ya que no recuerdo haber visto nunca tantos pasillos en un juego de Battlefield como lo que he visto en estos vídeos de Battlefield 3 hasta ahora.
De todas formas, la noticia del que va a hacer que el Battlefield 3 sea un éxito de ventas, te la voy a dar yo. Acaban de anunciar que si te compras el Battlefield 3 te dan acceso a la beta multijugador del Mass Effect 3.
¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
Con lo cual ya imagino yo gente que no va a probar el Battlefield 3 pero que se lo va a comprar solo por tener acceso a este juego que lleva esperando año y medio.
Solo con lo que me acabas de decir, que te la has guardado en la manga para decírmela ahora.
Es que me acabo de acordar. Concretamente.
Solo con lo que me acabas de decir, voy a hacer la pre-order ahora.
Es mismo. Que eres un vendido, Rafa.
¿Ves? Estas son las técnicas de marketing que funcionan. Ya está.
Exacto. Hazme otra pre-order a mi anda.
Bueno, Víctor, pasemos a tu juego. Mítico jugador de WoW que estuvo desde el principio en Azeroth, casi justo cuando había que hacer point and click en la aventura gráfica que después se convirtió en lo que hoy conocemos como World of Warcraft. Yo entiendo que no pudiste resistir la tentación de probar Star Wars, la Antigua República. Y todo el mundo desea saber qué ha hecho BioWare con esa magnífica saga. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Pues sí, me invitaron a la beta un fin de semana del juego, y por unas normas estúpidas no puedo hablar de la beta, pero puedo hablar de todo lo demás que se puede leer por internet, así que poco menos queda igual.
Espera un momento, Víctor, ¿qué normas estúpidas?
Nada, sí, realmente da igual porque toda la información está disponible. En fin, hay dos formas de ver este juego. Hace ya unos meses yo tenía una amiga que se ha viciado a todo lo viciable y lo no viciable también, jugadora Hardcore Raider del WoW y de otros MMOR, y encima trabaja, no sé dónde saca el tiempo. Bueno, y me lo resumió rápidamente diciéndome que era un WoW con sables láser. Esa es una forma de verlo. Tiene un punto de troleo, pero es una forma de verlo. La otra forma de verlo es, digamos, la oficial, la que te dan en la web, con las entrevistas de los desarrolladores y demás. Para ellos el juego es una experiencia única en el mundo de los videojuegos. Yo creo que en la carrera de relaciones públicas te graban a fuego esa frase porque la dice todo el mundo. Para todo el mundo su juego es una experiencia única. También hace mucho hincapié en que en este juego la historia tendrá un papel muy importante y que realmente nos sentiremos como si estuviéramos jugando a un juego, como si estuviéramos muy inmersos dentro del juego. Y también dicen que tendrá mucho el tono propio de los juegos de Bio, tipo Mass Effect o Dragon Age, pero en multiplayer persistente. Y esa es otra forma de verlo.
¿Y eso es verdad?
La verdad es que ambas formas de verla, pues sí, tienen, una es fruto de trolear un poco, otra es de un malvado relaciones públicas, pero realmente las dos pues tienen, no dejan de tener su punto de razón.
¿Te has sentido jugando a un auténtico juego de BioWare?
Sí, te sientes como si estuvieras jugando a un juego de BioWare, y sí, el juego es un WoW con sables láser. Eso no se puede negar. Lo que pasa es que, claro, es el género es el que es. No se puede. Es normal que se parezcan los juegos porque están dentro del mismo género.
Y además, recordemos que es que es un género que ha sido escrito con unas directrices muy claras por el campeón del género. Y nadie se puede salir de ellas porque si no, acaban olvidados en una tienda game.
Ha habido un montón que se han. Todos los demás han intentado salir un poco y fíjate cómo les ha ido. Así que,
exacto,
digamos que BioWare ha tentado por hacer algo, si quieres, bastante similar, al menos en apariencia. Pero es que es eso, es que el género es el mismo. Al final, todo se medio trata de matar 10 jabalís. Es de eso va el género, y pues de eso va este juego y cualquier otro. O sea, es que aquí, digamos, primero te lo ambientan en el universo de la Guerra de las Galaxias, que para mucha gente eso será un punto muy importante.
Para mí.
Y luego también es cierto que la historia tiene mucho importante. Se nota mucho el toque BioWare que decíamos antes. En cada quest tienes que hacer elecciones que están muy bien narradas. Los personajes te hablan. Cada personaje tiene voz, tiene una voz distinta. Y pues eso, como en cualquier Mass Effect o Dragon Age de los que estamos acostumbrados.
Y ahora, Víctor, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Un multijugador masivo se diferencia de otro principalmente por el sinónimo que hayan utilizado para la palabra lootear? En esta ocasión, ¿qué han hecho en BioWare?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Esto es una pregunta a traición, pero me parece que directamente dicen loot.
¿Otra vez? No puede ser saquear. O sea, ¿estás saqueando sí. en Star Wars? ¿Qué dices?
Sí, porque además, según que en cada quest, como puedes elegir, digamos, siempre hay una acción buena, otra acción mala, y pues como en todos los juegos de BioWare, pues te llevas puntos de luz o de oscuridad. Y además aquí, pues en la temática de Star Wars, pues encaja perfectamente, por supuesto. Y nada, el único problema es que precisamente como en todo juego de BioWare, pues por ejemplo en el Mass Effect, que te dan puntos de Paragon o de Renegade, ¿qué es lo que pasaba en ese juego? Que la única forma de conseguir, digamos, cosas era o ir todo a uno o todo a otro. Y es exactamente lo que creo o intuyo que va a pasar aquí. que si a ti en una quest te gusta ser bueno y en la siguiente te gusta ser malo, que es lo que va a hacer, digamos, lo que haríamos todos, pues te vas a quedar con cada tonto porque no te lleva ninguna recompensa, porque vas a estar, digamos, disperso.
Y a la hora de elegir un camino, por ejemplo, el del mal, el camino de los Sith...
Tú primero eliges tu... como en todo MMO, tú primero eliges tu bando, que puede ser de la República o del Imperio. Eliges tu clase, que aquí, por ejemplo, puede ser pues todo lo que se ve en el universo de Star Wars. Puede ser desde un Jedi o un Sith. Creo que hay varias clases. Hay dos tipos de Jedi, dos tipos de Sith. Y luego puede ser que si caza recompensas o contrabandista o soldado. Han hecho aquí cierta trampa porque si nos metemos dentro del universo Star Wars de verdad, tú no puedes poner a un Jedi luchando contra un soldado porque no habría lugar a que luchasen entre ellos. Aquí digamos eso se lo han saltado un poquito, pues más que nada para que sea jugable entre todos los jugadores. Y la verdad es que yo creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido. Entonces, una vez que tú ya estás jugando, pues a ti realmente te da igual. Tú te sientes como dentro de un MMO cualquiera. Y luego, dentro de que tú eres, por ejemplo, un Jedi de la República, tú puedes ganar o puntos de luz o puntos de oscuridad. Es decir, a ti te van a mandar, las mismas misiones, pero tú las puedes hacer, digamos, con... pues en lo que en otro juego sería un punto de rebeldía o digamos pues siendo completamente pues es un quesito.
Querrás decir un paladín con todas las de la ley, Víctor.
Vale, sí, un paladín. Pues por eso yo tenía como 1000 y pico puntos de oscuridad, porque todas las cosas del consejo que me decían, yo decía, oye, que esto le van a dar por saco al consejo de Jedi.
Siempre ha sido un renegade. Desde sí, Mass Effect siempre ha sido un renegade.
Pues eso, yo a todos los... Igual que antes cuando estábamos hablando de la BlizzCon, yo recomiendo a todos los fans de la Guerra de las Galaxias que miren los trailers que vamos a colocar en la web, en omipel.es, y que disfruten un montón las cinemáticas, porque para todo fan pues las van a disfrutar. Y el juego, pues si te gustan los MMO y te gusta la ambientación de la Guerra de las Galaxias, desde luego esto está hecho para ti. Y si no, pues yo le daría una oportunidad.
Yo sin duda se la daré, por mi corazoncito de fan de Star Wars.
Y fan de BioWare.
Exacto.
Que sé que lo eres. Pues sí, si eres cualquiera de las tres cosas, si te gustan los juegos de BioWare, si te gustan los MMO, si te gusta la ambientación de la Guerra de las Galaxias, pues esto lo tiene todo.
Sin duda yo lo tendré en mi estantería para jugarlo. Otra cosa es el tiempo para hacerlo, pero bueno. Y bueno, habiendo terminado ya con las dos reseñas sobre juegos de ordenador, vamos a seguir con los dos juegos de mesa que últimamente han cautivado nuestros corazones. En primer lugar, Soviet Town, y en segundo lugar, Víctor nos hablará de Labyrinth. Soviet Town, Amanecer Soviético, es un juego publicado por Victory Point Game, una de mis desarrolladoras favoritas, y su autor es Darin Levilov. Es un juego para un solo jugador, de 25 minutos de duración, según señala Victory Point Games y el autor, y de dificultad media-baja. Ellos lo señalan como una complejidad de 2.5 sobre una escala de 9. Es un juego que aprovecha el sistema de diseño llamado Estado de Sitio, que se inauguró con otro juego en solitario, se llamó Israeli Independence, la independencia de Israel, que se convierte en un marco de referencia, un motor de juego que sirve para realizar juegos en un solo jugador, en los que el jugador se enfrenta al tablero y que tiene como denominador común un alto nivel de estrés traumático, diría yo, para el jugador que sufre de los hechos históricos referidos en el juego de mesa. En esta ocasión nos encontramos dentro de la Guerra Civil Rusa. Desde 1918 hasta 1921 intentaremos jugar y pasar por todos los eventos históricos que se produjeron en ese periodo de convulsión dentro de lo que en el futuro sería la Unión Soviética, y lo hacemos a través de un tablero en la que se encuentra Moscú en el centro y un mazo de cartas que van desarrollando todos los eventos históricos importantes que se produjeron en aquel periódico, en aquel periodo, y que son lanzados sin piedad contra el jugador. intentaremos obtener la victoria sobre el sistema de juego en la partida por medio de dos procedimientos. Uno de ellos, que es la simple y llana supervivencia, que yo creo que es la más difícil de todas. Y la otra es la victoria a través de una de las líneas, uno de los contadores que se encuentran dentro del tablero, y que es la medida política. Si conseguimos obtener el mayor número de puntos posibles en esa escala, en la escala política, o si conseguimos sobrevivir al mazo de eventos, como he dicho antes, ganaremos la partida. ¿Ocurre esto mucho? Pues no. La verdad, como todo buen juego en solitario, como los que en verdad ofrecen un reto para el jugador, es un juego que podemos calificar de difícil de narices. No entiendo la calificación de 2,5 sobre 9 que presenta aquí Victory Point Games.
Pero Rafa, porque tú eres débil, o sea, a ti te había que ponerte en uno de los de 8 sobre 9, a ver qué hacía.
Pues me pondría a llorar leyendo el manual de instrucciones.
Se te secarían las lágrimas porque el manual de instrucciones seguro que son 327 páginas.
Exacto, son 327 páginas más los suplementos y además...
las erratas y...
y las reglas vivas, que les llaman The Living Rules.
Ah, sí, sí, lo de Living Rules es, la hemos cagado, lo asumimos y no lo vamos a hacer bien. Esa es el, eso es lo que significa Living Rules.
Hay algunas Living Rules de algunos juegos, como el que vas a presentar tú, que son tan grandes como manuales de instrucciones, no es por nada.
Que por cierto, lo tengo que decir, esto que parece así muy malo del Living Rules, es el modelo de los videojuegos actuales. Que es, vamos a sacarlo y da igual, porque en 10 días sacaremos un parche de 300 megas arreglando todas las cajadas que han surgido en estos 10 días. Pero bueno, lo tenía que decir, lo siento.
Pues te acabas de llevar el primer punto de troleo de nuestro podcast. El primer punto de troleo para ti.
Gracias, gracias, gracias.
Bueno, seguía hablando de Soviet Down. Es un juego que tengo que admitir que, como casi todos los que he probado de Victory Point Games, se ajusta exactamente a lo que te presentan. Es un juego dinámico. Cuando conoces el sistema de juego, es cierto que puede llegar a jugar una partida en 25 minutos o incluso menos, incluso muchísimo menos, porque puede llegar a ocurrir sin ningún problema que en la tercera ronda estés muerto. Y pasa muchas ocasiones. Es un juego que debes comprar, y lo digo así desde lo más profundo de mi corazón, si quieres tener una experiencia para ti solo en un ratito, una noche, que quieras sacar un juego de mesa, pero no puedes sacar Descent porque ocupa 4 horas de tu vida, pero tienes ese gusanito que le afecta a tu corazón y que te hace acercarte a los juegos de mesa de tu estantería para verlos y llorar, en ese momento Soviet Down tiene que ser tu elección. Es un juego muy bien diseñado, con múltiples salidas. Las cartas de evento siempre te sofocan, pero tienes la sensación de que, si no en esta partida, porque ya sabes que la has cagado, en la siguiente seguro que lo haces mejor. Quisiera en el futuro en el podcast abrir una pequeña sección para hablar de estos juegos en solitario que tanto me gustan y que me hacen disfrutar de los sistemas de juego bien planteados, y quiero dejar claro que para mí esto es una de las muestras de juego en solitario más maravillosas que he probado nunca. Si tienes ganas de jugar un ratito a solas en casa, si te gusta la época en la que hemos estado hablando, principios del siglo XX, si además tienes una carencia por todo lo que ocurrió con los soviéticos, este es tu juego, sin duda. No te va a decepcionar. El juego del que nos vas a hablar tiene una vertiente para 2 jugadores, pero también tiene un modo en solitario, ¿no? Es Labyrinth, The Wars on Terror.
Sí, lo primero que tengo que decir es que aquí, cuando yo venía aquí a Joensu, le he hecho contacto con la fauna friki local, pero nos han salido un poquito hardcore, y solo le gustan los juegos de 2 horas para arriba. Y entonces, para empezar, pues hemos estado jugando a Labyrinth, War on Terror, que sí, que es un juego para 2 jugadores. Como dice Rafa, tiene también una vertiente para un solo jugador, pero ya me han dicho que es bastante malita y que es poco menos que un apaño de las reglas.
Para situarnos, tenemos que decir a nuestros oyentes que Labyrinth, The War on Terror, es un juego que sigue la estela de Twilight Struggle, el juego primera posición dentro de la lista de preferidos de BoardGameGeek.com, la página más importante del mundillo de juegos de mesa, y que consiguió superar la barrera de P500 que estableció GMT para su publicación con muchísima expectación. Ahora mismo está considerado como una secuela no oficial de Twilight Struggle, y la verdad es que el propio autor de Labyrinth ha admitido que como punto inicial para la creación de este juego, que se está ambientado dentro de la guerra contra el terror que Estados Unidos declaró a los yihadistas en 2001, siempre ha señalado que su punto de inicio para el desarrollo de este juego se encontraba Twilight Struggle.
Es que como para no admitirlo, el juego es clavado. Para lo que no completa, una cosa que no ha hecho Rafa, el Twilight Struggle se sitúa en la Guerra Fría. Un jugador juega con americanos y otro juega con los soviéticos. Y en este juego, en el Labyrinth, post-11S, digamos, un jugador juega con los americanos y otro jugador juega con los terroristas. Lo primero que hay que decir es que este juego tuvo mucha polémica, precisamente por basarse en una temática actual. Digamos que al parecer a nadie le pasa nada por matar rusos o por fomentar la guerra de Vietnam, pero hasta cierto punto puedo entender que si lo que quieres hacer es desplegar tropas en Irán o algo así, pues haya gente a la que sí le pueda tocar más cercano. Sin ir más lejos, aquí con la persona con la que estuve jugando yo, dice que regularmente juega con un iraní, precisamente, que vive aquí. Y entiendo que haya ciertas cartas que se juegan en el juego, pues yo qué sé, pues eso, desplegar tropas, fomentar a las bandas locales y demás, que no les haga ni puñetera gracia. Pero bueno, esto es una cosa que en la temática de los juegos, pues eso, ¿quién no ha jugado al Puerto Rico, donde ponemos a trabajar en nuestras plantaciones a unos toques oscuritos que nos envían en barco? Y porque en el manual pone que son colonos, que si no yo pensaría que fueran esclavos.
Víctor, no voy a tolerar esa clase de trolismo contra mi juego favorito. Son colonos
porque lo pone en el manual.
Vale. Y porque están tostados. Son personas que en el viaje de ida hacia el Nuevo Mundo, en la cubierta, tomaban el sol y adquirían ese tono marroncito.
Ajá.
Y además aprendían a hacer la fotosíntesis durante el viaje, y por eso nunca necesitabas darles de comer mientras trabajaban en tus plantaciones ni en tus ciudades, porque eran autosuficientes. Por eso no les pagas por trabajar.
Pues eso, esclavos. En fin, también luego hay otro juego que nos encanta mucho a ti y a mí, que se llama el Junta, en el que promovemos golpes de estado en una república bananera cualquiera.
Exacto.
A nosotros nos da igual, pero yo entiendo que si lo mencionas en ciertos países, pues pueda no hacer mucha gracia.
Víctor, que yo le haya mencionado este juego en cierta república cubana, por si alguien quiere tener más detalles, y que no haya gustado nada mi comentario acerca del juego, porque se han sentido ligeramente ofendidos por la visión que tenía el juego de mesa, las reglas y el tablero sobre cómo es la vida en una isla latinoamericana, pues hijo mío, es que yo en el fondo lo entiendo.
Es que no pensaba lo que estabas diciendo.
Exactamente. Una vez terminé de hablar con la persona con la que encontraba acerca del juego, todo ilusionado como estaba en aquella época con el Junta, conforme iba terminando la frase, se me iba apagando la voz porque me estaba dando cuenta del gravísimo error que estaba cometiendo. Efectivamente, así fue. No obstante, tengo que decir que después de haber metido la pata, conseguí que jugase minutos después al Catán y que le gustase. Y es más, dejé allí un Catán.
¿Y tu Puerto Rico también acabó allí?
Exacto. Después dejé mi Puerto Rico allí y se han convertido en dos fuentes de diversión en momentos difíciles para gente que lo está pasando muy mal. Incluso hay torneos que se han celebrado en Cuba con nuestro Catán y nuestro Puerto Rico.
Pero la Junta no, ¿verdad?
Junta no creo que lo juegue jamás.
Eso es a lo que íbamos. Y bueno, pues a lo que sobre el juego en sí, pues lo que decía antes, sigue mucho la línea del Twilight Struggle. Si te gusta el Twilight Struggle, te va a gustar este. Es un juego asimétrico, cada jugador juega con unas mecánicas completamente distintas. La única mecánica que sí comparten y que es igual, más o menos es parecida a la que tiene el Twilight Struggle, a ti te reparten un número de cartas que pueden ser tuyas o pueden ser del bando contrario, y las vas a tener que jugar, te gusten o no. Entonces, en el Twilight Struggle lo que pasaba era que, pues, si tocaban muchas del bando contrario, pues estabas perdido, pues como las tenías que jugar sí o sí. Pues aquí lo han mejorado, en mi opinión, porque hay más métodos de, digamos, evitarla. Tú puedes, digamos, con ciertas mecánicas de juego para que no te afecten tanto como te podrían afectar en otro momento. En el Twilight Struggle había veces que te quedas con cara tonto cuando te reparten las cartas, porque dices, aquí no hay nada que hacer. En este juego, en el Labyrinth, hay bastante palmar.
Hombre, yo tengo que completar el comentario de Víctor sobre Twilight Struggle diciendo que en muchas ocasiones, cuando recibes las cartas, no solo se te queda cara tonto, sino que en otras ocasiones te entra una ira por dentro y dices, lo único que voy a hacer ahora durante este turno es provocar la guerra mundial para que todo se vaya a la mierda, porque con lo que tengo entre las manos no puedo hacer nada por mi bando ni por mi partida.
Pues en este juego eso lo han mejorado bastante. Sí que tienes bastante más margen, porque tienes unos requisitos para cada carta. Entonces lo que tienes que hacer es, durante tu turno, los primeros turnos, intentar que esos requisitos no se den, y así que, digamos, la condición de esa carta no se cumpla. Aún así, hay veces que es lo bueno del juego. Hay veces que no tienes más remedio que jugarla, y en cierto modo no te queda más remedio que beneficiar al contrario. Pero eso, digamos, pasa bastante menos que en el Twilight Struggle. Tengo que jugarlo más veces, porque este tipo de juegos se disfruta mucho más cuando ya te conoces las cartas de memoria, y no tienes que, cada vez que te reparten una carta, no la tienes que pensar, meditar, interpretar y ver realmente qué haces con ella. Una vez que ya te las sabes, pues lo disfrutas mucho más. La partida se acercó a las 3 horas y no se me hizo largo, y eso, viniendo de mí, pues quiere decir bastante a favor del juego.
A mí me sirve como marchamo de calidad. Si puedes soportar 3 horas intensas dentro del juego y que te guste y lo puedas disfrutar, para mí eso ya es marchamo de calidad.
Pues sí.
Bueno, y con este comentario terminamos el repaso en profundidad de los juegos que más nos han impresionado últimamente, y avanzamos para comentaros un poquito sobre la maratón lúdico benéfica en la que estamos trabajando y que organizamos junto con otras 2 asociaciones más. Queremos hacer un pequeño alto en el camino del programa para animaros a uniros a una iniciativa que estamos organizando en Homo Meeple, la segunda edición de la maratón lúdico benéfica de juegos de mesa Jugando por Ellos. En Homo Meeple somos animalistas y estamos orgullosos de ello. Todas las mascotas con las que compartimos nuestras vidas provienen de asociaciones protectoras que han recogido a nuestros queridos amigos de las calles y les han dado una nueva vida. Hace un año inauguramos esta iniciativa lúdica y continuamos con ella un curso más. Este 26 de noviembre en Madrid, junto a Terra Incógnita y Onire Huellas, reeditamos nuestro evento lúdico de carácter solidario, con el que esperamos animaros a aunar una de nuestras pasiones, los juegos de mesa, con la mejor de nuestras intenciones solidarias. El evento, al igual que el organizado el año pasado, tiene por objeto ingresar todo lo recaudado a través de las inscripciones y donaciones en una asociación protectora de animales. En esta ocasión, la receptora será Galgos 112, con la que colaboramos y damos fe de su profesionalidad y del gran trabajo que realizan ayudando a animales abandonados, maltratados y heridos a encontrar un buen hogar. Así, esta asociación podrá utilizar el dinero recaudado en la recogida, atención médica y cuidado de animales abandonados en las calles. ¿Cómo ayudarles? Mediante vuestra inscripción. Por tan solo 10 euros jugaréis toda una jornada juegos de mesa y echaréis una mano en una buena causa. Hemos preparado una parrilla de juegos a la que podréis apuntaros con vuestra inscripción y que está formada por partidas de Catán, Carcassonne y Stone Age a las 10 de la mañana, a las 12 Bang, Dominion, Ubongo, Pingüinos y Cía, y a las 2 Dominion, Alquimia, Dominion Terramar, Race for the Galaxy, Magical Athlete y Saboteur. Para después seguir la maratón con las mesas de Agrícola, Juegos de Tronos, Primordial Sub y Small World a las 5, y terminar a las 7 con Alien Frontiers, Blocus, Seven Wonders, Ciudadelas y Kingsburg. Hemos creado una parrilla de juegos que combina tanto los gustos para los juegos más duros como los más ligeros. Y lo mejor de todo es que tanto si quieres elegir jugar a uno solo de ellos como si decides quedarte con toda la jornada con nosotros, el precio de la inscripción será el mismo. Además, contamos con la ayuda de nuestros patrocinadores, 100 Doblones, El Godoncico del Bueno, Asmodee Ediciones, The Beer, Edge Entertainment, Games Workshop, Mercurio Ediciones, el mono araña, el torreón del hechicero y Willy Miniatures. ¿Y cómo se participa en el evento? Muy fácilmente, jugando a juegos de mesa. La actuación de cada jugador será medida en puntos de experiencia, que serán contrastados con los de otros participantes con los que haya compartido una mesa de juego. Así, aquel jugador que consiga obtener la victoria en una mesa de juego será determinado como campeón de un torneo y recibirá al final de la jornada un premio por ello. En el caso de que existiera más de una mesa de juego para un determinado torneo, se realizará una ronda final de confrontación entre los ganadores de las mesas para decidir cuál es el campeón del torneo. Como he dicho antes, aquel que haya sido nombrado campeón de una mesa recibirá un premio a la altura de su gesta, un juego de mesa que será entregado por nuestros patrocinadores. Todos ellos han demostrado una generosidad sin par que desde Omomipe le agradecemos desde el fondo de nuestros corazones, porque con sus aportaciones al evento conseguiremos que todos los campeones de los juegos que habéis escuchado antes reciban como premio un juego de mesa nuevo al finalizar la jornada. Eso es, todos ellos han donado juegos de mesa que estamos guardando para entregarlos a los ganadores de cada juego cuando finalice el evento. Es este doble compromiso de premios que hacemos con vosotros y con los patrocinadores el que nos obliga a organizar con detalle y precisión el evento. No podemos abarcar más de lo que obtengamos en premios para entregároslos, porque estaríamos realizando un flaco favor al buen nombre de nuestros patrocinadores. Por ello, contamos con el Caldero Mágico, una herramienta de gestión de eventos que ha creado para nosotros un procedimiento de inscripción que os permitirá conocer en qué juegos queda hueco para apuntaros y a nosotros conocer cuándo el evento queda cerrado. Así es, porque las plazas del evento no son ilimitadas, porque los premios tampoco lo son. Podréis realizar vuestra inscripción a través del Caldero Mágico en la dirección web calderomagico.org. Después de daros de alta, en la sección dedicada a la maratón de juego, os encontraréis el listado de torneos y su organización horaria. Allí podréis elegir los juegos de mesa en los que queráis participar. ¿Y cuándo y dónde se realizará el evento? La maratón se desarrollará el sábado 26 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, con un descanso para comer entre las 5 y las 7 horas. Y el lugar elegido para su desarrollo es el Centro de Danza y Artes Escénicas Nieblas de Avalon, situado en la calle Fuente del Berro 29, en pleno centro de Madrid, frente al Palacio de Deportes y muy cerca de las paradas de metro de Goya y O'Donnell. Para conocer más detalles sobre la maratón, os pedimos que os dirijáis a las páginas web de los organizadores, Terra Incógnita, Oni de Huellas y por supuesto la de Omomipel, que dejaremos colgadas en nuestro blog. No queremos terminar esta presentación dentro del programa sin dar las gracias de nuevo a nuestros patrocinadores. Sin ellos y sin vosotros, no sería posible esta ayuda para los animales recogidos en la calle por Galgos 112. Os esperamos el día 26. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos por finalizado nuestro primer podcast en abierto. Atrás queda todos estos minutos que esperamos que hayáis podido soportarnos. No queremos olvidar a dos personas que también han hecho posible este podcast, aunque no las hayáis escuchado delante de los micrófonos en esta ocasión. Mae, nuestra webmistress of darkness.
¿Cómo que webmistress? ¿Será webmaster?
No, webmistress. Víctor, por favor.
No, de web de master se pasa a master, de mister se pasa a mistress. ¿De dónde sale eso de web mistress? Es que es tan modas, a mí me, además que eso lo hacen solo los españoles. La verdad es que cuando ya los españoles se ponen a aprender a inventar inglés, es que no sé, me parece muy raro.
Víctor, estás en contra de la paridad del diccionario, o sea,
completamente.
Bueno, terminando con esta pequeña interrupción.
Esto luego lo puedes editar.
No te preocupes, igual se me cansa el dedo y no lo edito y así te enfrentas a la furia de, claro, Mae. Como decíamos, Mae, nuestra web mistress of darkness, que ha permitido que podamos tener un blog en condiciones y además ha estado siempre por detrás en todos los apartados técnicos, y además a María José, mi esposa, que ha estado por detrás siempre permitiéndonos estas largas noches de grabación, incluida la primera falsa grabación que jamás saldrá a luz.
Esperemos.
Yo la he borrado. Y que además desde el siguiente programa actuará como colaboradora activa del programa con una sección de juegos en pareja. Y sin más, Nos queda solo anunciaros la temática de nuestro próximo programa. ¿Cuál va a ser, Víctor?
Vamos a hablar de los juegos cooperativos, porque si hemos hablado poco en este podcast del Ghost Stories, pues habrá que dedicarle un programa. Y no solo a Ghost Stories, porque hay un montón de juegos cooperativos últimamente que están muy muy bien.
Así es, sobreexposición para nuestros oyentes. Y con esto ya sí que damos por concluido el podcast. Queremos daros las gracias de corazón por haber aguantado escuchándonos sin haber parado el podcast.
Que tiene mucho mérito, ¿eh?
Tiene muchísimo mérito.
Dales un logro, Rafa, dales un logro.
Un logro para ellos, sí señor, 15 Gs para ellos. Un logro, haber conseguido finalizar el primer episodio.
No sé para nosotros.
Solo nos queda despedirnos dándoos nuestras vías de contacto. Tenemos nuestro propio blog, nomomipel.es, que se deletrea HOMOMEEPLE.es. Y además nos podéis seguir, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Tenemos los links a ellos en nuestra página web. Y, por supuesto, para no perder ningún episodio, si os ha gustado este, sabéis que podéis seguirnos en iTunes e iVoox.com, que son los lugares donde colgaremos los próximos episodios. Y además tenéis a vuestra disposición nuestras cuentas de correo, victor@homomipel.es, para poneros en contacto con mi compañero, y rafael@homomipel.es, si queréis ponerse en contacto conmigo.
Un saludo a todos nuestros oyentes, muchas gracias por oírnos.
Mil gracias por habernos escuchado, nos vemos en el próximo episodio de Homo Mipel. Bueno, con esto solo nos queda despedirnos ahora sí, daros las gracias por haber mantenido... Me cago en la leche, ¿eh? Homomipel.com. Es que no me puedo creer. Coño, joder, espera a ver desde dónde dijo. Espera un momento. Joder, es que no me puedo creer. En el último minuto la cago, Espera. Estas son las técnicas de marketing que funcionan. Ya está.
Es que eres un vendido, Rafa. Exacto. Hazme otra peor de la mierda.
Estaremos juntos, Víctor. Estaremos juntos en el universo de Modern Warfare 3. Y ahora, Víctor, habiendo terminado...
No, Modern Warfare 3, no. Modern Warfare 4,
oh,
no.
Espera,
sé punto. Que lapsus, que no, 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 no. Esto tiene...
Víctor, Modern Warfare 3 lo tienes que probar. Eso tienes que hacerlo. Y estaremos juntos. Yo por lo menos la voy a probar, pero... Lo que quería decir es que estaremos juntos en Mass Effect 3.
No, si el lapsus está quedado claro, sí.
Para que no se note también que soy un jugador de Call of Duty a muerte.
Espera un segundo. ¿Es posible que hayamos perdido todo? Si le doy a grabar dos veces, ¿perdemos lo anterior?